Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? 7 minutos pasan de las 3 de la tarde. Bienvenida, bienvenido a Gente de a pie en Duplex por AM870 y por Nacional Folclórica FM98.7. Tenemos pensado quedarnos hasta las 5 de la tarde. Nuestras vías de comunicación en WhatsApp, 1165-840870, el contestador 0810-222-0870. En ambos casos, tu nombre, de dónde sos y el mensaje. Y ya mismo vamos a saludar a Paula Nicolini. Hola, Paulita, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Carla, equipo. ¿Cómo andan? Bueno, hoy hablaremos de creatividad en tiempos de pandemia. Mirá que vimos varias cosas, ¿eh? Vimos milongas virtuales, muchos músicos y músicas que hicieron canciones memorables, y vimos vivos por Instagram, por Facebook, de todo un poco. Esta vez se trata de un newsletter que termina siendo un libro de lo que es escribir en cuarentena.
Ansiosa, esperando tu columna, y saludamos y queremos saber de qué viene la tarde de Martín Rodríguez.
Hola, Carla, hola a todo el equipo, a todos los amigos. Mira, hoy es miércoles, tenemos unos micropoemas. Es una sorpresita, es algo extraño porque es un libro conceptual de Yoko Ono, de artistas, todos saben quién es Yoko Ono. Y vamos a escuchar en tu voz, Carla, algo de ese material maravilloso de Yoko. Y también viene medio artística la cosa, porque hay una película, un documental precioso que se estrenó hace poquito, sobre uno de los hechos tal vez menos narrados, pero que fue un hito de la década del 90, que fue la tristísima voladura de la fábrica militar de Río Tercero, provincia de Córdoba. Eso ocurrió el 3 de noviembre de 1995, cuando concluía el primer mandato de Menem, y hay un documental de una documentalista cordobesa, Natalia Garayalde, que vi y que me gustaría comentar un poquito, y tenemos además la voz y el testimonio de ella, de la propia Natalia.
Muchas gracias, Martín, y ahora nos vamos corriendo, con el señor Mario Weinfeld, conductor de este espacio. Hola, Mario. No te estamos escuchando.
Hola Carla, ¿cómo estás?
¿Cómo va?
Bien, después de escuchar las promesas de Martín y Paula, yo también debería irme corriendo y no interferir, pero no es así. Voy a hacer un editorial de un tema raro, y te pido el título, por favor.
Recuerdos de la prehistoria judicial, parte 1.
Dudé en términos periodísticos y subjetivos en encarar esta columna, que encima, tal como te digo, es el comienzo de una pequeña serie, por lo menos haré otra, no sé cuándo, mañana, otro día, no importa. ¿Qué es la prehistoria judicial? Es el remoto periodo en que fui abogado. Mi vida laboral se dividió hasta ahora, más o menos, llevo más o menos 50 años de laburo, digamos, sin parar, ponele, y más o menos 25 y 25 dediqué al ejercicio de la profesión de abogado y otros al periodismo, más o menos. No está muy mal la cuenta, más o menos. Trabajé como abogado en juicios comunes, podríamos llamar. No en los pleitos resonantes de figuras importantes, en los tribunales federales, no. Juicios de gente común, muchos laborales, muchos juicios de trabajo, juicios de familia, juicios de comercio, esas cosas. No penales. De esa experiencia me queda algo que trato de que aparezca, procuro que aparezca en mis notas, aunque sin decirlo muy enfáticamente, que es pensar que a veces cuando se discute la reforma judicial se habla demasiado de los tribunales federales, se habla demasiado de las figuras importantes que transitan por los juzgados federales, funcionarios, empresarios, fiscales, etcétera, y se habla tal vez demasiado poco de lo que son los tribunales comunes para la gente común, para los que tienen pequeños pleitos, para los que van una vez en su vida, pequeños pleitos en términos de lo que es, digamos, los grandes capitales, los más patrimonios, pero muy importantes en su vida, gente que se divorcia, que disputa la tenencia de los hijos, que tiene un problema con el vecino por la medianera, que tiene un juicio de trabajo, que sufrió un accidente de trabajo de tránsito, importantísimo en su vida, y que son relegados. Y me gustaría contarte estos ejemplos micro, recuerdo de mi experiencia, para asociarlos a las cosas que se discuten. Desde, insisto, esto se lo debo un poco a Martín, que me dijo que tratara de hacer eso, vamos a ver. Anécdota, te voy a contar una anécdota. Yo tenía un montón de audiencias por día laborales, muchas, 4, 5, 2, 3, un pilón. Algunas eran en un tribunal que tenía 9 pisos. Se podía ir por ascensor, las colas de ascensor eran largas. Yo en general era muy puntual para llegar, aunque especulaba con cierta media hora de tolerancia que hay para las audiencias. Las audiencias se fijan a las 9 y en general se llaman 9:30 en esos lugares. Iba de un lugar al otro, no solía demorarme, un día me demoré. Estaba demorado y demás, tenía que llegar a la audiencia porque iba a ser interrogado, y te ahorro detalles técnicos, un cliente mío. Un cliente que tenía un juicio contra un hospital público, mejor dicho, contra el concesionario de un hospital. Era cocinero en el hospital. Laburaba bien, era buen tipo, era seriecito. Un día le tomaron bronca, qué sé yo, lo dejaban llevarse comida a la casa, pero sin decir nada. Un día la guardia lo detuvo, le miró el bolso, estamos hablando del año 90 o algo por el estilo, le miró el bolso, le encontró restos de arroz con pollo que se había cocinado ahí para los enfermos, y la empresa lo despidió. No por haberse llevado eso, que era una minucia, sino por haber traicionado la confianza de un concesionario. Mentira, todo bolazo. No querían rajar, inventaron esa historia que era fea. Mi cliente era un hombre bien, un tipo muy tímido, estaba muy azorado. Justo ese día tenía que ser interrogado y yo llegaba tarde. Miro el ascensor, una cola de sideral, empiezo a trepar por la escalera contra el reloj. Les ahorro detalles, pero sobrepeso de uno, portafolio, transpirado. Llego corriendo, preocupadísimo por lo que pasa, y veo la escena tan temida. Veo a mi cliente de espaldas, o sea, él no me ve llegar, un poquito desolado, y sale un empleado, altísimo, grandote, iba a decir moreno, pero era negro, ¿no? Un tipo macanudísimo, aparte un tipo muy correcto, pero súper empilchado, le decía, saca 15 centímetros a mi cliente y 25 kilos. Y el tipo grita, llama a la audiencia, y mi cliente se acerca tímido, yo veo todo de atrás, hasta grito su nombre, pero no me escucha. Y entonces el empleado le pregunta a mi cliente, le dice, ¿usted es el actor? Actor es el que inicia el juicio, no el demandante. Mi cliente le dice, no, yo soy cocinero. Y entonces yo me quedo pensando, ese día también pensé en Kafka. En esa escena así, digo, es decir, la jerga, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Por qué no le dice es Gómez? ¿Qué sé yo por qué no le dice? ¿Por qué no dice usted es Gómez? ¿Por qué no dice usted Carlos Gómez? No sé por qué no se lo dice, pero en esa escena micro vi, como tantas veces, la distancia que la jerga crea con la gente común. Y te insisto, el empleado era correctísimo. Los juzgados laborales no son los peores. Pero todo eso pasa. Si esto fuera, si mi trayectoria laboral hubiera sido una película de Hollywood, te diría, ese día dejé de ser abogado. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? No fue así. Pero cuando veo esas cosas, la distancia que crea la jerga, la distancia que crea en casos tremendos, la distancia que crean, el modo en que se expresan, los jueces se expresan solo a través de su sentencia, macanudo. No es cierto, a esa altura, no importa. Sale una sentencia de Gasoro Báez, es así, los tribunales federales, que son muy importantes, lo que vos quieras, toda esa tira. 3.000 fojas, un poquito más, 3.067 carillas. El Quijote, o sea, es una sentencia más larga que el Quijote, no quiero sacar la cuenta, ¿no es cierto? Si Borges escribió libros mucho más cortos, digo, Vargas Llosa también, el Ulises de Joy, una locura, es decir, un monumento a lo ilegible. Si vos te presentás en la corte y llevas un, o sea, y te han hecho la ofensa más terrible de tu existencia y escribís más de 25 páginas o más de un número determinado de renglones que te impone la corte, te rechazan el recurso. ¿Se entiende? Vos tenés un juicio, lo llevaste 10 años, te maltrataron, qué sé yo, llegaste a la corte, hiciste 27, no, el número de páginas me puedo equivocar, pero por ahí anda. Hay un número en todo caso, hay un número. X páginas, X renglones. Si haces un renglón más, perdiste el juicio en la doble acepción del término, ponele, o sea, te volvés loco y perdiste el pleito. Eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre cotidianamente con la gente del común. Te cuento una más cortita y me voy, pero otro día te sigo contando. Un día llego a tribunales, tengo una audiencia a las 7:30 de la mañana. Una audiencia de conciliación que me piden que vaya con mi cliente. Una audiencia para buscar un arreglo. Llegamos a la audiencia, esperamos, nos hacen esperar esa media hora que es de tolerancia, como te dije, que se espera. Cuando yo llegué al tribunal, mi cliente ya estaba. Esperamos un rato. Lo invito a tomar un café a mi cliente, que es un hombre humilde, que viene de conurbano y que no tiene tanto. A las 8, la audiencia no la llaman. Pregunto por qué, me dicen, porque la va a tomar el secretario. Secretario quiere intervenir, macanudo, qué bueno. 8:20 llega el secretario, ¿se entiende? Una, casi 50 minutos después de lo pautado. Llega, nos saluda, la va a la otra parte, a mí, doctor Weinfeld, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Me tomo un cafecito y estoy con usted. El secretario se toma un cafecito y está con nosotros una hora más tarde de lo pautado. Entramos, nos saludamos, y ese día yo le digo a mi cliente, Gómez, le pongo Gómez a todo, ¿qué te pasó? Lo paso. Cuéntele al doctor a qué hora salió, dónde vive y a qué hora salió usted de casa. Gómez, para llegar de Varela a ese tribunal debía tener dos bondis, el tren, otro bondi, huir caminando desde Constitución a tribunales, y el jabón de no llegar tarde que yo le había impuesto como abogado, decir, llegue, venga, venga, venga. En tribunales no hay baños, y si hay baños son hediondos, y si hay baños los actores no van. Y el secretario, en ese momento, amablemente, por un tipo cortés, también me pregunta, Weifel, ¿cómo me dice, doctor Weifel, cómo me dice esto? Y yo le digo, el que hizo algo mal es usted, ¿no se da cuenta? ¿No? Pidió disculpas por ahí, ¿y qué más te quiero contar? Que esa anécdota te la cuento, ¿vos crees que yo hacía eso todos los días? Jamás. ¿Y por qué no hacía eso todos los días? Para no malquistarme con los tribunales. Porque mi deber no era arbitrar de respeto a mis clientes en tribunales, sino hacerle ganar los juicios. Y por ahí no era negocio pelearme con los secretarios. De este mundo te quiero contar cosas. De un día para otro. Alguna vez sí, alguna vez no. Ahora quiero escuchar los poemas de Yoko Ono, así que vuelvo a estudiar.
Y del estudio vamos una tanda y volvemos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Roberto Funes, conductor y periodista.
En este año tan raro, ¿qué aprendimos? Muchísimas cosas. Una de ellas, a usar el barbijo. La otra, a lavarnos las manos todo el tiempo y ponernos alcohol. Y obviamente, a mantener la distancia entre nosotros. Qué difícil, ¿no? Pero también aprendimos algo más. Cuando el aire circula, al coronavirus se le hace más complicado viajar de un cuerpo a otro. Por eso, es muy importante que mantengamos los ambientes abiertos, ventilados. En lo posible, de forma cruzada. Abrí las ventanas, aunque sea 5 centímetros. Hacelo. Es preferible respirar aire fresco que dejar que se transmita el virus. Que a la segunda ola se la lleva el viento. Y vos seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Presidencia.
El celular sin carga.
Izar la bandera en el patio.
El bypass de Favaloro.
El temblor del lavarropas.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
Y ese gran equipo se queda con Mario Weinfeld hasta las 5 de la tarde en Radio Nacional. Te recuerdo, te podés contactar con nosotras y con nosotros al 11 65 84 0870, al 0810 222 0870. ¿Tu nombre, de dónde sos? Ah, y recordá, hoy es el último día que tenés para musicalizar el jueves, porque mañana es jueves, así que nos dejás, aparte de tu nombre y de dónde sos, ese tema que querés escuchar y por el intérprete que lo querés escuchar. Ahora sí, vamos a Martín Rodríguez. Te saludo una vez más, Martín.
¿Qué haces, Carla? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos de nuevo. Traje un libro, Tradiciones Españoles, de 2014, un libro de Yoko Ono. Se llama Acorn, quiere decir bellotas, lo digo para, pues yo manejo dos lenguas, no sé si saben. Y fue publicado casi 50 años después del primer libro de Yoko, que se llama Pomelo, histórico, la tapa famosa, en inglés Grapefruit, a ver si repiten conmigo, y que son una suerte de instrucciones conceptuales. Yoko era una artista conceptual, ¿sí? Donde de algún modo, para decirlo en un tuit, donde la idea supera o desborda la forma, ¿no? Es decir, donde la idea es la forma. Hay una última esnoveada, voy a agarrar una digresión rapidísima, velocísima, así entrego a la voz de Carla, una ultimísima esnoveada que ubica a George Harrison como el mejor Beatle. Me encanta Harrison, me encantan los Beatles, me encantan sus obras solistas, me encanta lo que hicieron juntos. Yo creo que hay una exageración, es verdad que tiene canciones buenísimas, tiene pocas, tiene menos, que las de Lennon y McCartney, las que firmaron juntos y las que compusieron separados, Lennon y McCartney. Yoko Ono, conocida como la segunda esposa de John Lennon, también fue curadora de Lennon. Es decir, no hay Lennon sin Yoko. Es decir, Lennon era una suerte de rebelde sin causa que se trompeaba en sus conciertos en Hamburgo y se convirtió en un rebelde con causa porque Yoko le cambió la vida. Es decir, yo soy un Beatle maníaco, fan de Lennon y fan de Yoko. Yoko para mí es una artista inmensa, incluyendo lo que produjo con Lennon y sobre Lennon. No sé si queda claro. No quiero decir detrás de todo hombre hay una gran mujer. Quiero decir, estuvo Yoko, que hizo muchas cosas, entre otras, modificar aspectos del arte de Lennon, que fueron muy, muy importantes. Dicho esto, como dije, de su libro Bellota, que es una suerte de continuidad en estas instrucciones conceptuales que había escrito del anterior 50 años, se llama Pomelo, donde vamos a reconocer el mensaje rápidamente. Escuchemos estos micropoemas en la voz de Carla Ruiz.
La observación 6. Imagina un lecho seco de río llenándose de agua. El cielo 10. El cielo no solo está sobre nuestras cabezas, se extiende y baja hasta la tierra. Cuando separamos nuestros pies del piso, caminamos sobre el cielo. Camina por la ciudad con esa conciencia. Revisa cuánto caminaste hoy sobre el cielo. La vida, 3. Imagina a toda la gente cantando un día del año. Ese día, A. Los abogados discutirán cantando en la corte. B. Los políticos cantarán sus discursos. C. Los maestros darán clases cantando. D. Los soldados de ambos bandos se cantarán unos a otros. El baile, 9. A. Cuelga de tu cuerpo latas y botellas vacías. Baila sin hacer ningún sonido. B. Carga un objeto pesado en tu espalda. Baila tan ágil como puedas.
Bueno, estos son un muestrario gratis, breve, de este libro, que incluye dibujos, ¿no? Si también es una artista plástica, yo creo, ¿no? De hecho, en una muestra, en una presentación de ella en el año 67, se conoce con Lennon, en Londres, donde vivía Yoko. Y esta es una muestra breve, chiquita, de este libro, que tiene una edición preciosa de Aguilar, una edición blanca con sus dibujos, y estos micropoemas que van siendo así, conceptuales, ¿no? Es decir, el cielo, la ciudad, el baile, el sonido, la habitación, la observación, ejercicios, los deseos, en fin, la cantidad de temáticas que se van abordando en esta suerte de instrucción conceptual que va desplegando, que funcionan, a su modo, con unos cortecitos de verso como poemas, ¿no? Bueno, esta era Yoko Ono, la quinta Beatle, se puede decir, exagerando un poquito. Había muchos quinto Beatles, porque estaba claro. George Martin, el productor, claro. Que era, digamos, el genio de laboratorio, ¿no? Sobre todo en la etapa final de los Beatles, desde 1967, cuando se retiran de los escenarios y se convierte en una especie de laboratorio musical, ¿no? A partir de Revolver en 66, Sgt. Pepper en 67 y todo lo que viene hasta el final. Abandonan los escenarios porque era un criterio absurdo el que enfrentaban cada vez que tocaban. Pero bueno, era a su modo el quinto Beatles, George Martin. Yoko cumplió un rol importante, siempre fue vista como aquella que originó la separación. Yo creo que la separación de los Beatles era un destino y que debían separarse y debían completar de algún modo esos casi 10 años inmejorables, ¿no? Si cerraron los años 60. Dream is over, dijo John Lennon, ¿no? El sueño terminó y terminaron los gloriosos años 60, los largos años 60, también en la separación de los Beatles. Bueno, pero recordamos a Yoko Ono, que está viva, que sigue produciendo sus cosas, en este precioso libro que se llama A Corn Bellota.
Muy bien, y repitamos con Martín, ¿cómo se dice bellota? En inglés ya me olvidé.
No, bellota se dice a corn.
A corn, pomelo sé cómo se dice. Pomelo sé cómo. Pero sabía de antes.
Claro.
Martín Rodríguez.
Tiempo para recordar una vez más nuestras vías de comunicación, 1165-8408-70-0810-222-0870. Recordá, hoy podés musicalizar el día de mañana. Ya llega Silvina Asprea y el informativo en su voz.
Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15:30 minutos. Daniel Filmus rechazó las expresiones de Patricia Bullrich sobre las Islas Malvinas. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería afirmó que para la presidenta del PRO la soberanía no es un tema de preocupación.
La sinceridad de lo que piensa Patricia Bullrich, más allá que después haya intentado disimular dichos cuando se dio cuenta que el repudio era unánime, merece que todos los argentinos y argentinas tomemos en cuenta que esa fuerza política, también lo demostró con el Fondo Monetario Internacional, con el endeudamiento, con someterse a los fondos buitres, el tema de la soberanía no es una preocupación.
Recordemos que Patricia Bullrich consideró que el gobierno podría haberle dado las Islas Malvinas al laboratorio estadounidense Pfizer por la provisión de vacunas contra el coronavirus, o al calificar de razonables las demandas de esa empresa farmacéutica. Ya hay más de 100.000 inscriptos a los créditos Casa Propia. Lo confirmó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Recordó que esta nueva línea de crédito otorgará 87.000 créditos individuales a tasa cero con el objetivo de reducir el déficit habitacional. Los préstamos se ajustarán en base a la evolución de los salarios, lo que permitirá una mayor previsibilidad. Chaco fue sede del encuentro de la Zona de Integración del Oeste de América del Sur.
Con la participación presencial y virtual de autoridades de Argentina, Bolivia y Paraguay, se realizó en Resistencia la reunión plenaria del CICO Sur, ocasión en la que su presidente, Juan Mansur, expresó.
El solo hecho de juntarnos, el solo hecho de comunicarnos, el solo hecho de poder conocernos y de tener planes y de tener sueños, creo que esto es un gran avance. Esta pandemia va a pasar. Y obviamente cuando esto pase, no tengo duda que encontrará un CICO Sur mucho más unido, más fuerte, más pujante y coordinando todas las acciones para un futuro mejor.
Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia.
Datos del tiempo.
En Resistencia, temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad 49%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 24 grados, 2 décimas, humedad 49%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Thank you.
Tangos Pasiuk en Gente de a Pie y su versión Seguir viviendo sin tu amor.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Este tema se lo dedico a todo el continente latinoamericano, desde Puerto Rico, en cuarentena, pero de pie, todo el mundo.
Y así, de esta forma, nos introducimos en la columna de Paula Nicolini. Paulita, te escuchamos.
El que escuchamos recién, Carla, es René, Residente. El tema que de a poquito va a empezar a sonar es Latinoamérica, y lo hizo en cuarentena, esta versión, con muchísimos músicos de Latinoamérica. Y me gustó traerlo para abrir, porque, bueno, grandes músicos, músicos de a pie, todos y todas venimos dándole pelea a esta cuarentena larga que empezó con la pandemia en febrero del año pasado y que, bueno, en marzo nos puso acá a ver qué podíamos hacer con todo este tiempo desorganizado, ¿no? Porque teníamos una rutina armada con comienzo de clases, con nuestros años laborales y proyectos, y de repente nos encontramos en cuadraditos por Zoom, por Meet o por cualquiera de las plataformas que se nos ocurrieran, imaginando todo en formato streaming y, bueno, y viendo de qué manera convocar a la creatividad de alguna manera también para subsistir en este contexto pandémico. Durante todo el año pasado estuvimos hablando de distintas experiencias que tenían que ver con esto. Me acuerdo cuando en mayo lo trajimos a Poppy Espatoco, a Nahuel Penisi, y trajimos también a la orquesta de los músicos del Teatro Colón, que habían hecho una hermosa versión de Samba de mi Esperanza. Sí. ¿Te acordás, Mario? Y también la orquesta La Pandilla de la Isla Maciel, y muchísimas experiencias. Me acuerdo también de algunos documentales hechos en cuarentena, con los celulares, y que después terminó siendo una película que se podía ver por contar. Muchísimas experiencias. Y qué íbamos a imaginar un año después seguir hablando de esto y de seguir buscándole la vuelta para organizar un poco y darle sentido a este tiempo que sigue desorganizado. Pero bueno, pongámosle mucha onda. Y además de onda, hay gente que les buscó la vuelta de una manera creativa, y me encantó cuando me encontré con este newsletter que hicieron Olivia Gallo y Tamara Talesnik. Este newsletter, y volvemos a Kafka, me voy a adelantar, me voy a spoilear. El newsletter se llama Intranquilas y Venenosas, y lo tomaron el nombre de algo que había escrito Kafka hace un largo tiempo ya, claro, que decía: estoy intranquilo y venenoso. Ayer antes de dormirme tenía en la parte superior de la cabeza una llamita vacilante y fría. Se ha instalado encima de mi ojo izquierdo una tensión permanente. De ahí es donde las chicas sacaron el nombre. Después lo va a contar una de ellas, Olivia. Pero empecemos porque me contacté con ambas y les pedí que me contaran en qué andaban cuando empezó la cuarentena el año pasado y cómo surgió precisamente el nombre de este newsletter.
Cuando empezó la cuarentena yo estaba trabajo para unas librerías y una distribuidora de libros, manejo las redes sociales ahí. Y además estaba preparando algunos exámenes para rendir en letras, que es la carrera que yo estudio.
Cuando arrancó la cuarentena yo estaba trabajando en un
Trabajo de oficina, 8 horas en Martínez, que continúo haciendo ahora, pero en ese momento obviamente no era home office, era presencial, era bastante lejos, es bastante lejos de mi casa, entonces tardaba bastante en llegar y en volver. Entonces básicamente todo mi día estaba tomado como por la jornada laboral. No estaba estudiando en ese momento y vivía igual que ahora sola en un departamento. La única diferencia es que en medio de todo eso adopté un gato, así que ahora vivo con mi gato.
Tamara me propuso una tarde de empezar a hacer el newsletter. Fue una conversación bastante rápida por WhatsApp, me acuerdo, en la que planeamos un poco cómo iba a ser. Decidimos que el contenido iban a ser nuestros mails que intercambiáramos y que eventualmente podíamos decirles a algunas autoras que conocemos y que nos gustan de participar. Y bueno, a los 2 días, me parece, o algo así, al bastante poco tiempo, salió el primer intercambio de nuestros mails. Y el nombre surgió después de considerar algunos que no nos cerraban del todo. Yo me acordé de que había visto hacía poco una publicación de Instagram de Florencia Kirchner en la que ella había subido una foto de una de las entradas de los diarios de Kafka, en la que Kafka dice: "Estoy intranquilo y venenoso". Se la mostró a Tami, nos pareció muy representativa, muy buena para el newsletter, para nosotras, para el momento. Entonces, por eso quedó.
Tamara Talesnik nació en el 94, es estudiante de guión en la ENERC, periodista y gestora cultural. Olivia Gallo nació en el 95, es estudiante de letras y autora del libro de cuentos Las chicas no lloran. Tienen promedio 26-27 años. Me gustó la idea de escucharlas. A ver qué habían escrito, cómo había sido el puntapié inicial de aquel newsletter que arrancó en marzo y siguió hasta octubre, casi diariamente y con la invitación de varias otras autoras, 22 ellas. Vamos a escuchar primero a Tamara, que nos va a contar sobre este primer registro del newsletter, escribiéndole a su amiga Olivia.
Este es el comienzo de un mail enviado por mí a Olivia el 25 de marzo de 2020 a las 11:16 de la mañana. Amiguita, ayer casi hago caca en un árbol. Salí por primera vez desde el viernes y fui al Coto a hacer una mega compra, pero también para cruzarme con Agustina en las góndolas de limpieza. No nos saludamos ni con codazo, pero fue lo mejor del día. Cuando fuimos a buscar la bandina me hizo este chiste de siempre de que soy una adicta a la lejía y no quiero decir mirá de quién te burlaste, pero mirá de quién te burlaste. Estábamos dele riendo entre jabón en polvo y detergente y vino alguien de seguridad a preguntar si estábamos juntas porque yo había dejado mi chango solo en un pasillo. Dijimos que no y cada una fue para un lado distinto como si no nos conociéramos. Después me mandó por WhatsApp. ¿Nos vemos en Pollos y Carnes? Apenas pude estar en Pollos y Carnes porque me daba asco el olor. Fuimos a la verdulería y ella me decía, no puedo creer como siempre que venimos al supermercado, vos comprás el doble que yo durante el mismo tiempo. Y yo le decía, es que vos sos como un monje, solo lo indispensable. En cambio yo, bueno, soy hija de mi mamá, una despilfarradora. Ser hija de mi mamá. A las plantas las ahogo, el chango hasta arriba aunque me endeude y no lo pueda pagar. Y como en la canción de Lord, soy hija de mi madre, te voy a amar hasta dejar de respirar, te voy a amar hasta que llames a la policía.
Esta es Tamara, ese fue su primer mail, el que abrió, inauguró el newsletter. Y Olivia compartió conmigo este otro texto que también fue un mail y que dice así.
Hay un grillo en el cuarto. Lo vi cuando llegué a lo de Rafa, el jueves. Estábamos en el living y el grillo estaba sobre una pared, quieto y callado. Con Rafa dijimos, no lo saquemos, se supone que traen buena suerte. Ahora el grillo se mudó al cuarto y esta mañana lo escuché cantar un montón. Supongo que es el mismo grillo, pero en realidad no lo sé. Fui a buscar qué significan los grillos en el diccionario de símbolos de Chevalier. Un libro hermoso que descubrí en la facultad y que recomiendo mucho para cuando vayan quedando cada vez menos cosas para hacer. Ahí dice que para los chinos y para algunas civilizaciones mediterráneas, la presencia de un grillo en el hogar simbolizaba promesa de dicha y que los chinos ennoblecieron especialmente a los grillos cantores. Los ponían dentro de jaulitas de oro en sus casas, esto se ve en Mulán, o incluso los hacían pelear. Raro para las mentes en deconstrucción de 2020 que el hecho de pelear ennoblezca a alguien, sí, pero en fin. Me sentí contenta y acompañada por ese grillo al que no podía ver, pero sí escuchar. Me levanté muy temprano. Mi novio seguía durmiendo y no había ningún otro ruido a esa hora, ni de adentro ni de afuera, salvo por el canto del grillo. esa vibración aguda que se parece mucho al silencio, que es como el silencio pero mejorado. Pensé, si cierro los ojos, capaz me siento como si estuviera en el campo. Lo hice. No pasó eso, pero igual estuvo bien.
No hay nada de ficción acá en este newsletter. Es lo que ellas iban sintiendo día a día, lo compartían, lo decían. Y le abrieron el juego a otras autoras. Abordaban temas como la complejidad de las relaciones de pareja, las madres, qué pasaba con las series, qué estaban viendo, qué leían, qué escribían. ¿De qué manera, les pregunté, organizaron el newsletter este que tuvo 1000 suscriptores y que se publicó, como les contaba, entre marzo y octubre del año pasado? Olivia Gallo me contaba lo siguiente.
Esa primera charla acerca de Intranquilas no fue demasiado detallada, nos pusimos de acuerdo como en algunas cosas básicas como para alargar. Al principio pensamos en hacer algo más ficticio, usando seudónimos o cosas así, pero después decidimos que no. Y también hablamos acerca de esta idea de invitar a participar a algunas autoras, pero no determinamos ni quiénes ni con qué frecuencia iban a mandarnos mails. Esas fueron cosas que se fueron como dando a medida que salía el newsletter. También se le ocurrió a alguna autora que pensaba que podía participar y me la comentaba. Y bueno, yo lo mismo, después invitábamos a esa autora, le escribíamos para ver si le interesaba. Así que eso fue algo que se fue dando y nombres que fuimos pensando durante todo el tiempo que duró el newsletter de Intranquilas.
Las dos pensaron que había un montón de material ahí para que pudiera tener más vigencia más allá del newsletter, ¿no? Entonces se invitaron, como les decía, a estas 22 escritoras, entre ellas Tamara Tenenbaum, Marina Mariach, Valeria Tentoni, Adriana Riva, Ana Navajas, Ana Ojeda, Nadine Lipstick, Silvia Giaganti. Y claro, empezó a tener forma de libro. Tamara me contó de qué manera surgió esa idea.
Fue como algo muy natural, como que de repente lo habíamos dejado de escribir, nos pareció ok que terminara donde terminó, aunque no tiene como un cierre concreto. Sabíamos que teníamos como esta acumulación de mails nuestros y de las 22 invitadas. Nos parecía que había algo ahí, que era interesante, que estaba bueno, que era un registro de un momento. Y no sé, y no, nos pareció como natural compartirlo a editoriales, saber qué pasaba. Y muy, muy, muy rápidamente, apenas lo terminaron de leer, las chicas de Odelia se contactaron y nos dijeron que lo querían sacar rápidamente antes de que perdiera vigencia.
Difícil que pierda vigencia, estamos imaginando en estos tiempos en que seguramente se vendrán algunas restricciones más y que habrá que a usar el sentido creativo para darle pelea. Les contaba entonces que había 22 escritoras las que participan en este libro. Les pedí a las chicas que compartieran conmigo el fragmento de una de ellas, Luciana Cáncer, y es este pedacito que nos queda de lo que luego va a salir publicado en el libro Intranquilas y Veneno.
Estoy viviendo en Lobos, en la casa de mi mamá, desde que se declaró la cuarentena obligatoria. Aterricé con 2 valijas llenas, de ropa de verano y de otoño, de cosméticos, de zapatos y de libros. Acondicioné la habitación que primero fue de mi abuela, después de mi hermano y después de nadie. Un depósito de objetos y bolsas que representan la incapacidad que tenemos todos para adecuar los cambios familiares a la arquitectura del hogar. La muerte de la madre, la ida de los hijos, la llegada de los nietos, la vuelta de un hermano, la estadía provisoria de una hija. Mi habitación está ocupada por mi tío, que vive acá desde noviembre. Creí que me iba a costar relegar mi pequeña cama twin pegada a la ventana que da a los muñones del tronco mutilado de un olmo que se enfermaba por temporadas, y ahora lucen ahí, obstinados e inertes como fósiles a la espera de algún arqueólogo del afecto. Pero no fue tan terrible redireccionar la necesidad de pertenencia hacia otra habitación. No es tan difícil apropiarse de algo.
Este es un fragmento, entonces, de Intranquilas y Venenosas, este libro que nació y fue criado en cuarentena, que va a estar en las librerías en el mes de mayo, lo edita este sello Odelia, y bueno, ¿tendrá continuidad? No lo sabemos. Pero me pareció que valía la pena saber y contar la experiencia de este newsletter que se hizo libro y que nos puso esto, la creatividad al palo, como cómo sentimos argentinos y argentinas. Y bueno, si tienen ganas, si tienen ganas, ya que hubo tanto laburo vía streaming y que me gusta ponerle un poquito de música al cierre de la columna, Mario, si estás de acuerdo. Sí. Hay una canción hermosa de la que podemos escuchar un pedacito nada más porque es larguísima, claro. Participaron Rally Barrio Nuevo, Verónica Condomí, Jorge Van der Mole, Pipi Piazzolla y 60 músicos más. Un proyecto que se llama Tocando en Red, lo hicieron obviamente, cada uno en su casa, o en el campo, y se llama El Amanecer. No está mal para estos tiempos pandémicos pensar en nuevos amaneceres.
Claro que sí, Paula Nicolini, vamos.
Y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES. Argentina Presidencia.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora
con bonificaciones y descuentos.
Un pez y un agua viva van viendo más o menos lo mismo. Piernas, torsos, trasero, mallas de colores. De vez en cuando, alguien que sumerge la cabeza. Algunos nadan. Desde ahí abajo, llegando a la playa, no se ven ni doctoras, ni mecánicos, ni almaceneros. Se ve gente bañándose. Y no se ve qué es lo que piensan. El pez y el agua viva ven a toda esa gente igual.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Tenemos mensajes que van llegando al 0810-222-0870 y al 1165-840870. Hola amigos de Gente de a Pie, soy Chelo de Berisso y la canción para mañana o para cualquier momento de las tantas que nos gusta cantar en familia, para los ojos más bellos, para todas las enamoradas y que viva más el amor que el poder amar. Bueno, Chelo, contanos por qué intérprete querés esa canción. Walter de Rafael Calzada, aparte de mandar saludos, pide Dulce Amor por los Carabajal para mañana. Y saludo a tus compañeros, siempre extraordinario el programa, siguiendo la línea de los boleros, pide el trío Los Panchos con Estela Raval, Tres Palabras, Jorge de José Ingenieros. Pero por allá tenemos más mensajes.
Hola Carla y Mario, habla Hugo Asaf de Tapi Viejo. La verdad que nuestros pequeños chicos enterrados allá en Malvina, los sobrevivientes, sus familiares, el pueblo argentino, debe estar llorando y sufriendo ante las terribles palabras de esta ingrata Argentina, esta desgracia que tiene el país, Patricia Bullrich.
Para musicalizar propongo a Beto Solas y Juanjo Domínguez, programa Gente de a Pie completo, dice Zulema. Mónica de Olivos, gracias Mario por contar esos detalles que son la muestra más cabal de la deshumanización del Poder Judicial, en el que nunca creí como sistema de justicia. Lo peor es que esas mismas situaciones se padecen en los hospitales, por ejemplo. Podría contar exactamente las mismas situaciones que tuve que sufrir hace unos meses en el hospital de Vicente López, del que tuve que huir. Excelente programa y equipo, es el mensaje desde Olivos de Mónica. Más en el 0810-222-0870.
Hola, buenas tardes. Soy Julio Reconquista, Santa Fe. Digo barbaridades de esta mujer, no sé qué tiene en la cabeza de Burri para decir lo que dijo de las Malvinas. Eso me hace acordar la época de los 70, ahora se olvida, pero ahora parece que está en la derecha. Gracias. Bueno, repudio totalmente lo que dijo.
Hola gente de a pie, para mañana me gustaría escuchar el tema distancia. Cantamos luego por Facundo Cabral y Alberto Cortés, si es posible. Bueno, muchas gracias, José Ingeniero.
Y Pablo de Montserrat manda abrazos a todos y pide para mañana Vientito de Tucumán por Divididos. Llegamos justo para presentar a Silvina Frea y las noticias aquí en Gente de a Pie por Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16 en todo el país. Eduardo Guado de Pedro se reunió con la Cámara Nacional Electoral. El ministro del Interior y las autoridades judiciales dialogaron sobre los comicios legislativos de este año, cuyo cronograma aún se encuentra vigente. Al respecto, afirmó que se decidió la inclusión de nuevos centros de votación para preservar los protocolos sanitarios.
Menos mesas, las mesas siguen siendo las que ya conocemos, son alrededor de 100.000, y lo que vamos a hacer es votar en establecimientos nuevos. Pueden ser municipalidades, clubes, pueden ser centros sociales de las ciudades, galpones, me parece que universidades, me parece que tenemos que ver la mejor forma posible, estamos viendo la mejor forma posible para que la segunda ola interfiera menos en la salud de los argentinos.
La justicia ordenó al gobierno porteño dejar de cobrar el impuesto de sellos a las tarjetas de crédito. Se trata del gravamen del equivalente al 1,2% sobre los consumos con ese método de financiación. Los porteños que utilizan la tarjeta de crédito abonan ese cargo desde enero. Con ese impuesto, más la eliminación de la exención de ingresos brutos en algunas operaciones bancarias, la ciudad buscaba obtener 19.700 millones de pesos.
Deportes. Copa Sudamericana, partido de equipos argentinos, Independiente buscará seguir firme frente al City Torque uruguayo en el Libertadores de América a partir de las 19:15. En tanto, a las 21:30 habrá dos partidos. Talleres viaja a Colombia en busca de los tres puntos ante Deporte Tolima. Y en Rosario, Central recibe a San Lorenzo en un partido clave para ambos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Río Turbio, temperatura 18 grados 9 décimas, humedad 59%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 24 grados 2 décimas, humedad 49%, cielo ligeramente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La Radio Pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La Radio Pública.
Tres minutos pasan de las 4 de la tarde. Tenemos una hora más de Gente de a Pie, que lo conduce Mario Weinfeld, que lo producen Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. En la operación técnica estuvo Natalia Liubarov. Ahora, Natalia Bravo, gracias, que no veía bien desde acá. Entre mi barbijo y el barbijo de Natalia se complica ampliamente todo. En la operación técnica, les decía, en el control central, Chiquito Profili, columnistas Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Aviniewski. En la locución, siempre, Mariana Fossati. Algunos días, como hoy, Carla Ruiz, que trae un bolero abajo el brazo.
Sí, sí, señora. Ahí te ve, y bueno, soltalo el bolero.
Lo vamos. Suelto, sigo con la consigna porque vuelvan los boleros para apapacharse, porque me gusta mucho esa palabra y la única forma de hacerlo por ahora, por lo menos los que no estamos dentro de las mismas burbujas, es virtualmente. Traigo a Las Taradas, que es un grupo de chicas sumamente talentosas, que no son ni parecen, como dicen ellas mismas, de ellas, que hacen distintos géneros, como el bolero, uno de ellos, la preferida.
No quiero ser la única, yo quiero ser la preferida. No quiero ser la que hay. Yo quiero ser la elegida. Quiero ser la única,
traigo este trato. La vida es corta y preciosa. Mi amor es taza y no se da. Te querré aún más cuando vuelvas. Tú me pides amor y lo tienes. Tú me pides cariño y lo tienes. Pérselo en tu
Gente de a pie. Hasta las 17.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 0920.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Yo pongo la radio.
Yo pongo la voz.
Yo pongo la mesa.
Yo llevo la comida.
Yo te doy la mano.
Yo te cruzo la avenida. ¡Vamos, Lalito! ¡Corre que lo vieron!
¡Ja! Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
Y ya pasando 11 minutos de las 4 de la tarde hasta las 5, nos quedamos en Gente de a pie para todo el país. Y volvemos a vos, Martín Rodríguez.
Bueno, gracias por volver a mí. Había dicho al principio, quería mencionar una película que prontito se estrena, creo que ya circuló, pero se estrena en el festival del que va a hablar mañana nuestro compañero Miguel, en el Festival de Cine de Cosquín, el Festival Internacional de Cine de Cosquín, y en la plataforma Physic 10, según me dicen. Mañana, que es jueves 29 de abril, se va a estrenar esta película que se llama Esquirlas. La directora de la película se llama Natalia Garayalde. ¿Exactamente de qué va esta película? Esta película es sobre un hecho, un episodio que marca, diría, no exactamente un fin de época, pero sí una suerte de bisagra dentro de una época, que es cuando el 3 de noviembre de 1995, a las 8:55 de la mañana, en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, explota la fábrica militar de Río Tercero. Son tres detonaciones o por las que fallecen 7 personas. Las quiero nombrar. Quiero nombrar las 7 personas que fallecieron en Río Tercero. Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Soyefeld, Oder Dalmazo, Elena Rivas de Quiroga y José Varela. 7 vecinos de Río Tercero, no eran trabajadores ni militares que formaban parte de fabricaciones militares, son 7 vecinos que vivían en Río Tercero, donde se alojaba esta fábrica militar. Hubo alrededor de 300 heridos y daños materiales enormes. Aquel día, el propio Menem viajó a la ciudad de Río Tercero, dio una conferencia de prensa a la tarde, calificó y pretendió que de modo contundente se calificara como accidente esto, que luego se demostró que no, y estaba en ese momento, en esa conferencia de prensa, acompañado y respaldado, en todo caso en un respaldo mutuo, por Ramón Mestre, que era el gobernador radical de la provincia de Córdoba. Hago un punto acá, y los invito a oír un fragmento del tráiler de esta película, y después le cuento de qué va, y además tenemos el testimonio de ella.
La película cuenta la historia de mi familia, que es como una familia más de los 90, con sus camperas de ciré, los cuadros de Yuya y Mafalda, la banda sonora de la madre que escucha Sui Generis y de las hijas que prefieren Aerosmith, la centralidad de la televisión en la mesa familiar, toda una escenografía pixelada en colores verde y magenta que te lanza así como en un tobogán hacia aquellos contradictorios años 90. Esa felicidad familiar fue violentamente interrumpida un 3 de noviembre de 1995 cuando explotan los polvorines de la fábrica militar para encubrir la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, historia que ya sabemos. Menem aparece en la película diciendo que todo fue un lamentable accidente, con ese mismo estilo carismático con el que anunciaba las privatizaciones, el cierre de industrias, los despidos masivos.
Bueno, lo que escuchamos recién es el testimonio de Natalia Garayal, de la directora, y esto no es el trailer. Yo voy a pedir ahora, dice bastante Natalia sobre el sentido de la película y obviamente sobre un juicio ideológico bastante contundente. Natalia, aclaro, tenía 12 años, vivía junto a su familia, papá, mamá, 2 hermanas mayores y un hermano menor, Nicolás, en Río Tercero. Sus padres trabajaban, una familia de clase media, uno diría prototípica, esa lo dice bien, prototípica de ahí. Pido ahora sí escuchar el tráiler y luego tenemos un testimonio más de Natalia.
Cuando tenía 10 años mi papá compró una Sony 8 milímetros para guardar los recuerdos familiares, dijo. Eran los 90 en Río Tercero. Esta es la fiesta de Año Nuevo de 1994. En ese momento todavía me gustaba el olor que tiene la ciudad. Fue el último año que me animé a dormir sola. Papá estaba contento. Todos estábamos pasándola bien. Después nada fue igual.
Bueno, esto sí, efectivamente es el tráiler, y es, diría, de los momentos más subrayados. Obviamente cuenta y explica qué es la película. La película es que Natalia encuentra esta especie de materia prima, que son las filmaciones familiares. En los años 90, muchas familias adquirían y compraban videocámaras, ¿no?, que tenían su propia producción, ¿no?, de fiestas familiares, de rutina, de casamiento, de fiesta de 15 de la nena, cumpleaños, bautismo, etcétera, etcétera, ¿no?, lo que hace a la festividad familiar. Recupera eso, y había algo interesante, y es que ella lo hace una vez que tenía bastante desarrollada la película y bastante desarrollada la historia de la explosión de Río Tercero. Una explosión que, como todo en Argentina, que pronto se volvió la causa de la causa, pasaron 5 jueces, que eran por el Juzgado Federal de Río Cuarto, que era quien estaba encargado de investigar, el poder político del momento, el poder político provincial, el poder político nacional, pudieron lograr que el paradigma de la investigación sea el accidente y no lo que dice Natalia, lo que escuchamos decir a ella, que es la pista que tenía que ver con la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, país que había tenido ese mismo año, 1995, un breve conflicto armado con Perú, una situación de fronteras, y diría el último conflicto armado, ¿no?, entre dos países que hubo en Sudamérica, si no me equivoco, digamos. Una situación muy delicada. La Argentina formaba parte de los cascos azules, es decir, de las misiones de paz a las que comprometía la participación el ejército argentino. Había estado en la ex Yugoslavia, fuerzas armadas argentinas, como hoy están en Haití, quiero decir, eso. De algún modo se instaló una política de Estado que fue la de cascos azules, y la Argentina, por supuesto, estaba inhibida de la venta de armas a países que participaban de conflictos donde la Argentina se pretendía participar de como fuerza de los garantes de paz. Esta es la subtrama política compleja, espesa, que involucra obviamente uno de los tantos, y en líneas paralelas, tantos negocios que hubo en la Argentina, en el Estado, en los 90, no solo en los 90, pero en los 90 fue una época muy, digamos, paradigmática en materia de corrupción. Ahora, lo que hace Natalia es preferir abstraerse de tanto subrayado ideológico. Aquí se dicen algunas cosas que son más bien de tipo pinceladas, y reconstruir desde abajo, desde adentro. Lo que detona es una familia que de algún modo era parte de la época. Cuando uno ve esas grabaciones, ve las grabaciones de quienes, si bien sus padres eran padres, diríamos hoy, progresistas, que no participaban de la adhesión ideológica al menemismo, sí se podía constatar en esa ecología familiar los cambios de época. Es decir, como dice ella, veíamos MTV, compraban determinada ropa. Off the record me decía Natalia, que es amabilísima y que se prestó a dialogar, decía, mi papá hacía una interpretación ideológica frente a las cámaras a posteriori del accidente, con una digamos, que tenía una carga ideológica la interpretación, con una remera de Angelo Paolo, ¿no? Es decir, había algo que uno diría en lo estético que amablemente se mordía la cola a la época. Bueno, las épocas son así, son contradictorias. Escuchemos el segundo testimonio que nos da Natalia Garayán.
Encontré los videos familiares. O sea, ya había empezado a hacer la película cuando encuentro esos videos. En verdad, estaba buscando la imagen de mi hermana ahí porque la extrañaba y estaba atravesando un proceso de duelo. Pero entre registros de bautismos, fiestas de egreso, cumpleaños, encontré todas esas filmaciones de mi casa y mi escuela destruidas. Era un material que yo apenas recordaba. A pesar de la potencia de ese archivo, durante meses evité incorporarlo porque no quería hacer una película autorreferencial. Entonces insistí con la historia original, que tenía como protagonista al operario. Él también enfermó. Mi papá también después se enfermó, así que apareció ahí el subtema de las fábricas químicas dentro de la industria bélica. Me di cuenta de esa forma que la historia familiar estaba atravesada por esas mismas condiciones que yo pretendía cuestionar desde el inicio. La voz en off antes colmaba toda la película, con conceptos abstractos y grandilocuentes, pero de a poco fue ganando espacio la voz de la niña y el registro amateur de una cámara en mano, y la película empezó a cambiar. No podía seguir siendo el corte que habíamos editado. Tomé coraje, me sumergí en el tema y comencé de nuevo a hacer esquirlas.
Bueno, este aspecto, yo creo que esta decisión que comparte, pensé que es una clave también. Se discute mucho actualmente, ¿no?, la literatura del yo, la autorreferencialidad. Acá tiene un valor colectivo, ¿no? Es decir, es recuperar un material que es propio y que encierra, me parece a mí, mucha más riqueza, y que, digamos, no le da la papa en la boca a quien mira la película, que sino invita a una reflexión que obviamente que tampoco se inhibe de hacer comentarios, como escuchamos algunos en el tráiler, ¿no?, comentarios de tipo político sobre esto. Quiero decir algo más, que decía al principio, y me interesa, Mario, tirarte la pelota un poquito. En ese momento, 1995, es el año posterior a ¿cuál? A 1994, sí, claramente. En 1994...
Primicia.
Primicia total. Se producen, me parece a mí, dos hechos en América Latina que son fundamentales. Estábamos en plena década del 90. Menem es tan histriónico que nos tapa... Que él representaba una época también, y que en México estaba salida de Gortari, que en Brasil estaba Color de Melo, que había un giro en el mundo, que había una tercera vía que se adaptaba en Europa, en fin, una cantidad de cuestiones que visten mejor la lectura de la época y no nos hacen perdernos de vista en la triste pizza con champagne, esa suerte de impresionismo vacuo a veces. Entonces, en 1994 hay un alzamiento en el sur de México del zapatismo y se produce el efecto tequila. Es un resquebrajamiento y en la Argentina en 1995 se sufrieron los efectos del efecto tequila. Menem gana en mayo de ese año, el 14 de mayo, su reelección en 1995, pero había un índice altísimo de desocupados y los costos sociales de aquel modelo ya se iban volviendo evidentes. En marzo de ese año, antes de la elección, había muerto Carlos Menem Jr., el hijo de Menem, que había sido, sobre todo, y me restringo a esto, un golpe al estado de ánimo del entonces presidente, que era un hombre muy poderoso del peronismo, y que había arrastrado al peronismo en su conjunto, o en su gran mayoría, hacia ese giro político. No a todo, Mario, pero hacia ese giro político. En definitiva, el 95 es un año clave, y a mí me parece que hay algo metafórico en esta película de Natalia Garayalde, en estas esquirlas, esta película que apuesta a lo menor para mostrar lo mayor, a una microhistoria que alumbra una época, que ve eso. Lo que estalla es algo así como el menemismo por dentro en esa voladura de la fábrica militar. Paro acá y hago el último aviso parroquial. En el Festival de Cine Internacional de Cosquín, mañana jueves 29, se puede ver esta película que se llama Esquirlas, de Natalia Garayalde. Te devuelvo la pelota, Javi.
Sí, preciosa, excelente columna y vienen recuerdos. Presté mucha atención a ese tema, claro que sí, en su momento. Algo, no digo investigué porque los hechos estaban expuestos, pero algunas observaciones sobre Río Tercero, más como sobre la película que veré y citado por Martín. Primera cuestión, algo de técnica jurídica, digamos. En general, ¿qué es un encubrimiento? Encubrimiento es un acto que vos realizás para esconder un delito. Eso agrava el delito o puede ser un delito aparte. En general, el encubrimiento es menos grave que el delito, ¿no? O sea, conceptualmente es una idea. En este caso, el encubrimiento fue más grave que el delito. Porque para encubrir un delito, que en definitiva era un negociado, medio espantoso, como vos señalaste, tenía connotaciones políticas graves, porque se había traicionado el mandato de las Naciones Unidas, se había traicionado al Perú, que era un país con el que teníamos una vinculación histórica desde siempre, y algún agradecimiento por la actitud que habían tomado cuando la guerra de Malvinas. Todo bien, pero de cualquier modo era un tráfico de armas aparte espantosas, berreta. Y hay algo que ocurre ahí que también se debe entender, que es el afán de realizar ese encubrimiento, es casi una película de los hermanos Coen. O sea, un conjunto de salvajes, ignorantes, sin ninguna responsabilidad por las consecuencias, muy brutos, producen un hecho que no querían producir. Es obvio que ellos no querían producir. ¿Sí? Muertes, o sea que, y demás. Pero tomaron la decisión de crear el riesgo. Y ahí también me pongo un poquito abogado. Si vos tomás la decisión de poner en riesgo la vida de la persona, desde el aparato estatal para peor, sos responsable de las consecuencias. Aunque no las hayas querido. No hubo nadie que dijo, volemos eso para que mueran 7 cordobeses de pueblo. No es así, o de ciudad, no es así. Pero y tomaron ese riesgo, esa barbaridad. Y así como eso salpica a Menem, también queda en el camino, aunque nunca se terminó de probar técnicamente, pero queda en el camino la responsabilidad de una figura que ha quedado mejor plantada frente a la sociedad, que es Martín Valls, que era el comandante en jefe del ejército y que por ahí andaba. No digo más porque no sé más, pero señalo esto.
Exacto, Mario. Y en 1995, ya que completamos, estamos haciendo una especie de Wikipedia del año. Es el año en que, de hecho, Martín Balsa plantea algo que también resquebraja un poco por dentro una suerte de relato del primer menemismo, que es plantear la autocrítica, ¿no? Es el año de esa autocrítica televisada en el programa de Bernardo Neustadt, en Tiempo, sí. Tiempo Nuevo, y plantea esa autocrítica al calor de lo que habían sido las revelaciones en primera persona de Adolfo Siringo sobre los vuelos de la muerte que partían de la ESMA. Es decir, 1995 es el año donde empieza la cima, se cumple la cima electoral, reeleccionaria y a la vez el declive de una época, ¿no?
Sí, tremendo. Y algo más, vos mencionaste como cuadro de época, y a mí siempre me impresionó la actitud personal política de Carlos Menem ante el fallecimiento de su hijo, un hecho terrible, trágico para cualquiera desde ya. ¿Qué pasó ahí con Carlos Menem? Eso confieso que no, nunca seguí informativamente el tema como si seguí Río Tercero. Pero hay algo que en ese momento, en una percepción que tuve y en algún momento sostengo. Zulema Yoma decía era un asesinato. En general todo se organizó como para pensar que fue un accidente, similar tal vez al que sufrió no hace tanto tiempo Jorge Brito, ponele, ¿no?
Sí.
Hubo algunos otros, José Luis Gioja tuvo uno, no demasiado, algo de eso se dijo. Yo siempre me quedé con algo que es intuitivo, no más que hay que mirar a una madre cuando dice algo, ¿no? O sea, la voz, el grito de la familia, el grito de la madre, es decir, Zulema Yoma tampoco era la figura que yo más admiro en la política argentina. ¿Queda claro todo eso? A pesar de eso, su palabra y su crítica siempre me impresionaron. Y tampoco digo más y te dejo cerrar, Martín.
Así es, Mario. Bueno, año complejo. El 94 había sido la AMIA, el 92 había sido la Embajada de Israel, creo que fueron hitos, ¿no?, trágicos, cuestiones de distinta naturaleza, si se quiere, y que marcaron ese primer gobierno. Creo que el segundo gobierno de Menem, el gobierno de entre el 95 y el 99, es un gobierno donde se vuelve mucho más visible lo social, ¿no? Uh-huh. Son los gobiernos donde Cutralcó, Mosconi, Tartagal, ¿no?, Teresa, son las palabras que envuelven más el sentido de ese último gobierno de Menem, que, tal como vos decís, golpeó el corazón de Menem. Me recuerdo la tapa de Página 12 tras la muerte de Castrito Junior, ¿no? Golpe al corazón, decía. Uh-huh. Y Página era un diario antimenemista, obviamente, pero obviamente que en eso se interrumpe y hay un límite, ¿no? Es una desgracia tan personal. Me consta, para haber hablado con algunos que protagonizaron aquel gobierno, que hay otro Menem a partir de 1995 mucho más apagado. O sea, aquel Menem tan festivo, tan hedonista, comienza a apagarse en ese segundo gobierno.
Martín Rodríguez.
Quédate porque hay media hora más de Gente de a Pie y estamos listas y listos para informarnos en la voz de Silvina Sprea.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16:30. Axel Kicillof destacó la inversión realizada en el sistema sanitario. El gobernador bonaerense afirmó que la decisión que se tomó desde el primer día de gestión fue poner al sistema de salud en el lugar que nunca debió abandonar. Destacó que si no se hubiese asumido el compromiso, hoy estaría todo destruido. Aseguró que desde que irrumpió la segunda ola, se ocuparon 1,000 camas de terapia intensiva en el AMBA, aunque informó que se han agregado 250 más, por lo que estas ampliaciones son un respiro para el sistema. Remarcan la importancia de mantener los protocolos en el transporte público. Lo hizo el director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. José Arteaga pidió que se mantengan los trenes y colectivos ventilados y que se cumplan las medidas de higiene.
Continuamos el control y el monitoreo de las frecuencias en el transporte público de pasajeros y de cargas. En el nivel de contagio de esta segunda ola, el agotamiento del sistema sanitario nos obliga a extremar los cuidados para que el transporte público lo utilicen solamente trabajadores y trabajadores esenciales y autorizados. Y es muy importante la responsabilidad individual y colectiva de seguir cuidándonos. Esta ola la frenamos entre todos.
Jujuy confirmó el pago del bono para los trabajadores de la salud.
Luego del anuncio presidencial sobre un bono al personal del área salud en reconocimiento al esfuerzo para afrontar la pandemia, el gobernador Gerardo Morales ratificó este pago extra por 3 meses, que se suma al que venía entregando la provincia de 7.500 pesos.
Ustedes saben que nosotros acordamos con el personal de salud, había un bono que pagaba el gobierno nacional que lo dejó de pagar ya el año pasado, nosotros lo hemos seguido pagando de 5.000 pesos, hemos aumentado a 7.500 pesos. Y este bono que implementa el gobierno nacional se va a sumar a ese bono. Se va a sumar y va a durar mientras dure el bono del gobierno nacional. Pero nosotros estamos afrontando un bono con recursos de la provincia al personal de salud por el orden de los 7.500 pesos.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, temperatura 22 grados una décima, humedad 50%, cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 24 grados dos décimas, humedad 49%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Quiero morir en tus brazos. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, quiero morir en tus brazos. Palomita chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Laray, 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 laray. Quisiera, quiero morir en tu brazo. Tengo oro, tengo plata, tengo metal, tengo cobre. De todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Tengo oro, tengo plata, tengo metal, tengo cobre. De todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Palomita chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Laray, 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 laray. Quiero morir en tus brazos. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, quiero morir en tus brazos. Palomita chiquitita, chiquitita y palomita dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Lara, lara, lara.
La voz de Luciana Yuri en Gente de a Pie haciendo Quisiera que salga un tigre. Y tenemos que reiterar un llamado a la solidaridad, ya que se necesitan 30 dadores de sangre. Dirigirse, por favor, al Hemocentro Buenos Aires, que está aquí en Capital Federal, en la avenida Díaz Vélez, 3973. Pueden llamar para darles, les dan allí un turno en el 4981-5020, 4981-5020. Pueden ir también directamente sin turno. Atención, es para el paciente Sergio Kogan, que está internado en la clínica Santa Isabel. Desde ya, muchísimas gracias. Y ahora volvemos a Palermo con Mario.
Sí, Sergio Kogan es el padre de un compañerazo de que trabajó con nosotros en Gente de a Pie durante años, compañerazo productor de Gustavo Kogan. Mandamos un abrazo gigantesco y los mejores deseos para Gustavo, para la familia, por supuesto para el papá, en fin, para todos. Momentos difíciles en general. Vinculado a esto, vale la pena por ahí repasar cuestiones que se están viendo, conversando y discutiendo en Argentina. Escuchamos en las mismísimas noticias de Nacional que una reunión hoy formal de autoridades argentinas con la ministra de Salud, Carla Bisotti, a la cabeza, y de autoridades del laboratorio AstraZeneca, en el cual públicamente las autoridades argentinas le reclamaron al laboratorio de AstraZeneca el incumplimiento de sus obligaciones. O sea, AstraZeneca se comprometió a proveer vacunas mediante un procedimiento que es complejo. No te voy a atiborrar de jerga técnica porque no soy quien, pero algo sí te puedo decir. O sea, ahí se produce en la Argentina lo que se llama el principio activo, se produce acá, luego se formula en México, o sea, se completa ahí, se envasa, no es solo que se envase, se formula también ahí, pasa por Estados Unidos. Es un proceso complejísimo, pero se daba por hecho que iba a haber cumplimientos, y a esta altura no los hay. Los plazos pautados, que siempre son un poco lábiles, están vencidos y la Argentina reclama. El presidente Alberto Fernández algo dijo también, también conversó con autoridades. El gobierno deja ver, extrovierte, por decir así, expresa su disconformidad con algunos proveedores de vacunas. Como sabemos, hay distintas vacunas que la Argentina ha contratado y ha comprado, inclusive en buena medida ha pagado, y algunos se están cumpliendo y otros no. Ninguno, ni para Argentina ni para otros países, en las cantidades y en las fechas que estaban prometidas. Lo que pasa que obviamente los grandes países son productores, tienen capacidad de compra muy grande, pero en realidad las demoras son con todo. ¿Quiénes le han cumplido a Argentina dentro de todo? Bueno, básicamente Gamaleya, el laboratorio ruso, Sputnik 5, millones de vacunas chinas, Sinopharm. De Sputnik llegarán, seguirán viniendo. Tal vez no esta semana, pero sí la próxima. Sputnik es el que ha proveído a Argentina con más regularidad, un tema. Los chinos demoraron un poco, pero proveyeron vacunas, primeras y segundas dosis de Sinopharm. Las segundas llegaron recién, van a quedar vacunadas con segunda dosis prácticamente todas las personas que recibieron la primera dosis. ¿Cuáles son los numeritos hasta ahora, de acuerdo a los datos oficiales de ayer? 6.672.000 y pico de primeras dosis, 885.000 y monedas de segunda dosis. Esto hace un total de 7.500.000, que da algo así como el 14,71% de la población argentina. Al ritmo que se vacuna, seguramente hoy ya se vacunó el 15%. Gamaleya está cumpliendo, sí, y se está negociando. Se está pensando en producir y elaborar Gamaleya en la Argentina, un laboratorio Ripon, no digamos fechas, no somos quién, hay que ver, se está comenzando. Pfizer, el laboratorio aquel del cual se dijo en su momento Ginés González García que establecía condiciones intolerables. Esto fue corroborado aún por artículos del New York Times, por artículos del Wall Street Journal. O sea, en muchísimos lugares en Estados Unidos dicen las condiciones que plantea Pfizer es intolerable. Argentina vuelve a conversar con ella. También lo reconoció Carla Bisotti. ¿Qué es lo que imagina uno? Porque el gobierno todavía no dice mucho. ¿Negocia qué condiciones? Algo debe ceder Pfizer, no pedir los abusos sobre soberanía que pedía, y la Argentina verá si en esas condiciones puede acordar. La búsqueda de vacunas es pues imprescindible y la situación en el planeta es tremenda. El activismo del gobierno es claro y ha pasado algo en estos últimos días que merece decirse, que es sobre todo el reclamo público a AstraZeneca y el reconocimiento o la movida pública de, en buena medida, volver a hablar con Pfizer, que en una negociación que había quedado por lo menos con puntos suspensivos. Antes de pedirle a Martín, me gustaría recuperar un audio que pasó hace unos días, que pasamos hace unos días de Pepe Mujica, hablando un poco de lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en Uruguay, de la gravedad de la situación y de cómo nos acostumbramos a lo peor. Dicho sea de paso, Mujica, le tuvieron que hacer una operación, una pequeña operación quirúrgica en estos días, hoy mismo o ayer, no me acuerdo, porque se clavó una espina, por suerte, o sea, comió un pescado con una espina, se le atravesó en el esófago, no lo lastimó, pero tuvo que sacársela, se recuperó, está bien, le decíamos lo mejor. Y escuchemos a Pepe Mujica y luego voy a Martín para seguir conversando de esto, la densidad pública que tiene el tema de vacunas, de cómo se vive socialmente y de lo que Martín nos quiera decir. Pero primero, el Pepe Mujica, el gran viejo, y luego Martín Rodríguez, el gran joven.
Son horas, queridos oyentes, son horas de derrota de la política, en el sentido mayúsculo, en el sentido importante. Porque la política no ha podido acatar la ciencia. La ciencia, en equipo, ha hecho recomendaciones. No es un problema del Uruguay, es un problema del mundo. Asusta recordar algunas declaraciones del señor Trump al frente de la primera potencia mundial sobre este asunto de la pandemia. Asusta aquello de gripecina de Bolsonaro. La primera etapa del premier inglés, y se podrían juntar anécdotas de el crucial desconocimiento. Pero este caso todavía, por el carácter mundial de esta pandemia, refleja la inmensa fragilidad de los organismos internacionales en materia de poder hacer.
Martín.
Bueno, Mario, nada que decir, ¿no? Después de Pepe, la voz de Pepe, la voz tan querida de Pepe para todos los oyentes, supongo. Sí, estoy seguro. Pues es que un detalle, sí pensaba cuando te escuchaba, Mario, sobre el tema vacunas, perdón la autorreferencialidad, pero en la última semana y pico, me encontré en dos conversaciones casuales de mi vida con dos mujeres, una de la familia, tengo un familión, digamos, de primo, tío, en fin, sobre la decisión de dos personas de no vacunarse. Dos personas, te anticipo, así medio abuelo de pájaro, dos personas no exactamente, que no cumplen el physique du rôle de los opositores, ¿no? Ah. Que no son dos personas que, digamos, que consumen, bueno, en fin, medios opositores, ni no quiero sacar botón, ¿viste? Pero claro, no están ahí todo el día, ¿viste? Con el dedo, con el ceño fruncido y gritando y qué sé yo. Pero que son, como todos nos volvimos en este tiempo, esponjas, a veces incluso involuntarios, de informaciones que circulan, ¿no? De comentarios que circulan. Es decir, el poder de los medios, en este, incluso en este periodo tan igualitario que ha sido el de la vacuna, en el sentido que nos pegó a todos, el de la pandemia que nos pega a todos, se mide. Incluso medios que, tal vez, en un afán modernizador todos tenemos, o un afán contemporáneo, decimos, los medios ya fueron, la televisión hoy... El rating de la, el otro día escuchaba al pasar el rating de la tele que está, decía, midió altísimo tal programa, midió 7 puntos, y te da gracia, porque es un programa que mide 7 puntos, y todos recordábamos, hasta no hace tanto, las mediciones que podía tener el ¿no? Que eran, qué sé yo, la mesaza, por decir algo, ¿no? Las mesazas de Canal 13 miden 7-8 puntos, y decís, los grandes programas que medían, ¿no? Hace años medían, yo qué sé, 30 puntos, Tinelli ha tenido noches de 40 puntos, ¿no? Entonces, esta merma, y no obstante, segmentos de la población que tienen una relación con la tele, ¿no? Más natural, que no se han incorporado a redes sociales, que entonces absorben esto, y de golpe un nuevo debate que digamos, que te surge en la vida cotidiana, que es convencer a personas de que se vayan a vacunar, ¿no? Digamos, y que valoren, bueno, en fin, que tengan una confianza en la palabra pública y en la palabra de Estado, ¿no? Esto es un efecto, a mí me pareció como que se puede multiplicar, ¿no? Son esas cosas que uno vive y que uno imagina que muchos de nosotros, que millones pueden vivir en este momento de tener ese tipo de conversaciones.
Sí, impresionante, impresionante esas convocatorias. Hay cuestiones que son chocantes, básicamente, porque en realidad, salvo algunos, digamos, lunáticos, o digamos, que hay para todo, en una sociedad de 45 millones de habitantes hay para todo, pero lunáticos organizados, no hay que digan que las vacunas dañan. Habrá los que dicen que las vacunas no causan efectos importantes, no, nadie dice que digamos, que generan inmunidad al 100%, y entonces, y a la vez, hay también consensos científicos extendidos en el sentido de que vacunarse protege a la persona que lo hace y protege a los demás. Impresiona esta discusión micro que vos planteás, impresiona, de nuevo, porque no solo atañe, y vos lo dijiste, no solo atañe a personalidades, a personas militantes, digamos, convencidas, que en realidad proyectan al escenario público de la vacunación lo que piensan en otras ligas y demás. Eso ocurre, eso sería algo así como decir, una exorbitancia de la grieta, ¿no? O sea, llevar la grieta política a espacios donde debería haber consenso. A veces se habla, no, nunca, hay algo que he perdido cariño, y que nunca le tuve mucho, la famosa expresión política de Estado. En parte pues siempre se pronuncia de forma engolada, en parte pues a veces se pide a los dirigentes que se pongan de acuerdo sobre todo, lo cual está mal y es antidemocrático, por lo menos no democrático. Pero aparte, de cualquier modo debería haber un piso de consensos sociales, ¿no? Un piso de consenso social, algo. O sea, ¿cómo es posible que no exista ese piso de consenso social? ¿Cómo es posible que se haya interferido desde ciertos sectores de la oposición respecto a la vacuna Sputnik para hacer una propaganda berreta? Por otra parte, al final, ni siquiera sostenida con relación a Putin. ¿Y a mí qué me importa Putin? No, o sea, digo, si Estados Unidos, detalle que no señalé en mi perorata de hace unos minutos, si Estados Unidos desbloquea, como dicen que Estados Unidos va a desbloquear una cantidad importante de vacunas, pero sí, millones y millones, decenas de millones. ¿Por qué? Porque después de Trump llegó Biden, y a quien mencionó Pepe Mujica, llegó Biden. Biden produjo un giro muy importante, hasta ahora en interior, sobre todo, en materia de vacuna. En Estados Unidos se están vacunando a lo pavote. Hay mucha gente que no quiere vacunarse, también una proporción alta. Tanto es así que el gobierno de Estados Unidos calcula llegar al 4 de julio, que vamos a decir en primicia exclusiva para gente a pie, es el día de la independencia, se festeja el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, llegar al 4 de julio con la población técnicamente vacunada. Todos los que quieran vacunarse van a estar vacunados, muchos segunda dosis, aún personas jóvenes, muchísimos. Y Estados Unidos por ahí desbloquea vacunas y reparte por el mundo, permite que se reparte. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Que está mal? ¿Qué sé yo? ¿Y qué vamos a decir de Biden? Lo mismo de siempre. Yo qué sé. Tal vez analizando cómo hace esto, si cobra, si no cobra, cómo privilegia, cómo no. Pero en todo caso, uno pensaría, tendría que haber algo así como una serie de pacto social básico sobre algunas conductas. No es mucho que
decir. Absoluto. 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 Comparto, Mario. Hoy una especie de te digo, ya que hablabas de los momentos que digamos que la rivalidad de la grieta parece intoxicar todo, hoy el cruce de mensajes, es decir, el aviso de Esteban Bullrich de su estado de salud, que es un mensaje, digamos, sensible, y la respuesta los tuits de Cristina al respecto me parecieron en algún sentido saludables, ¿no? Oxigenantes de eso, es decir, dos personas que además de hecho se enfrentaron en elecciones hace unos años y que son capaces de tener, ¿no?, un grado de sensibilidad distinto, me parece saludable. Una cosa que ajusto en mi comentario anterior, Mario, cortito. No soy, no participo, no promuevo para nada la idea de que exista un creciente rechazo a la vacunación.
No.
Creo que la gente es sensata, creo que la gente se vacuna. Es decir, creo que hay algunos casos que justo tuve la desdicha de vivir y de compartir acá, pero son casos excepcionales. Creo que en general la población argentina va al vacunatorio silbando, cantando bajito y así iremos todos.
Así es, y agrego, sí, eso está aparte muy corroborado por la cantidad de personas que se han inscrito en todas las provincias.
Exacto.
Es altísima, ese es un dato, ese ya no es un dato impresionista, que a mí me parece porque miro qué. A mí me parece porque miro qué, porque veo las fotos, las selfies, las felicitaciones en redes, los Facebook, cómo celebran las personas que se vacunan, sus amigos, sus parientes, los hijos, todo. Pero más allá de eso hay datos de inscripción. Y una línea más sobre Esteban Burrich antes de volver a estudio. Esteban Burrich tiene publicó una carta contando que tiene ELA, que es una enfermedad muy seria. No voy a hablar al respecto. Varias personas famosas la tuvo, creo que la tuvo Fontana Rosa, ¿no es cierto? Roberto Fontana Rosa.
Sí.
Entre otros. Que es una enfermedad muy seria. Burrich la hizo pública y manifestó que va a tratar de seguir cumpliendo con su mandato como senador todo lo que puede. Es una, ante esa cuestión hubo muchísimas reacciones del espectro político y uno me interesa decir algo, digo, no, conozco a Esteban Burrich por cuestiones políticas, he tenido la cantidad de divergencias que cualquiera puede imaginar y que no tienen ninguna importancia frente a esto, y reconozco que me conmueve la circunstancia que se produce y que uno, que no puede hacer otra cosa, sencillamente le envía latente un abrazo, que también por ahí le remite por otras vías, y le desea que dentro, ojalá que pueda sostenerlo y recuperarse, y pensar que a veces también tenemos que pensar un poco más en la dimensión humana de las personas que disentimos por política. Vuelvo a estudio.
Volvemos a estudios para la última tanda y los últimos minutos de Gente de a Pie de hoy.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Una paloma se para en un cable que cruza una calle de Almagro y ve lo mismo que vio ayer cuando estuvo en una cornisa de una casa en Zárate,
o en un árbol de Rosario, o un tejado en Córdoba.
No ve cordobeses, ni rosarinos,
ni bonaerenses, ni porteños.
La paloma
ve personas que viven en la Argentina.
Y eso nos une.
Y eso nos une.
Nacional. La radio pública. Las cosas que nos unen.
Plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Presidencia.
Todo el año, Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Y ya empezamos a irnos, pues, y volvemos mañana, como todos los días de 3 a 5, esto es Gente de a Pie, mañana seguirá haciéndolo. Y también está en nuestra naturaleza y en nuestra esencia, diría Santo Tomás de Aquino, despedirnos con música. Y para despedirnos con música, mejor que Carla presente a otra mujer. Carla, gracias por estar ahí, te escuchamos.
Gracias, Mario. Mañana más Gente de a Pie a las 3 de la tarde. Ahora las dejamos y los dejamos con la voz de Ana Prada. Solo un rumor.
te queda